La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. La final de la Champions dejó a un justo campeón y a un club que se dio cuenta lo importante de cambiar para conseguir campeonatos. El Tata Martino dio la cara como es habitual y habló sobre Copa Oro. También se refirió a Diego Lainez y una decisión que no coincide. Falta poco para la Copa América y empezamos a analizar fortalezas y debilidades de las selecciones. Hoy le toca al grupo del gran favorito. Tomás Boy dejó claro que no deciden Chivas. Neymar, otra vez en problemas. James, arma valijas. Y Tigre, dio el batacazo en Argentina.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A las 12 de mediodía y 3 minutos en el este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Es así y punto. De este lunes 3 de junio, comenzando un nuevo mes, ya en la recta final de lo que van a ser en este verano los grandes torneos Copa América y Copa Oro. Recuerden que la Copa América usted la podrá escuchar en ESPN Deportes Radio, los 26 partidos de esta competición. También en la plataforma de ESPN Plus podrá ver la Copa América a través del idioma en inglés o en portugués, los 26 partidos. Ya empieza a finalizar el mundo del fútbol a nivel clubes para comenzar a meternos a nivel selección. Hablando de selección, están jugando a esta hora por el Mundial Sub-20. La selección de Ucrania le gana 1-0 a Panamá, partido por los octavos de final. Ya estamos en el minuto 33. Sikan consiguió el único gol del conjunto ucraniano. Y están empatando Uruguay con Ecuador 1-1. Araujo al minuto 11 abrió la cuenta para la celeste. Alvarado de penal empató para la selección ecuatoriana. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, o a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. Y bueno, en Europa terminó, se bajó el telón de la temporada futbolística el sábado en el Wanda Metropolitano con la victoria del Liverpool 2-0 ante el Tottenham en la final de Champions. En el balance, una justa victoria del conjunto Jürgen Klopp, que condicionó todo ese gol tempranero, ese penal, esa buena ejecución de Mohamed Salah para el 1-0 al minuto 2. Cómo cambian los planes de un partido donde uno esperaba un encuentro desde el vamos abierto con un Liverpool proponiendo, pero consigue el gol tan temprano, apenas comenzado, que se acomodó con la diferencia. Un penal que generó alguna controversia, pero hay una mano estirada del futbolista del Tottenham. El árbitro termina tomando la decisión correcta. No era una posición natural. Y bueno, lo aprovecha Liverpool para conseguir ese 1-0. Un Liverpool que después se defendió bien, presionó la salida del Tottenham, que el Tottenham es un equipo que le encanta salir jugando desde el fondo y en cierta manera invita al rival para que lo presione, que es una invitación para después lo encuentro mal parado y lo ataco con rapidez y lo encuentro retrocediendo y no esperándome para poder generar rápido los espacios, aunque no lo pudo hacer el Tottenham. Aunque esa idea que salió con la pelota limpia desde atrás, después no logró cristalizarla, habrá de hacer daño. Pero Klopp, un técnico de los abanderados del fútbol ofensivo, se dio cuenta que es importante en el fútbol atacar como defender. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y defendió cuando era superado esa presión inicial en la puerta de su área. Con muchos jugadores, con por momentos una línea de 5 delante de la línea de 4, y ahí sacó pelotas largas para los hombres o el hombre que estaba en el frente del ataque. A veces Salah, caso de Mané, intentando siempre por fuera. Y el Tottenham fue manejando el partido, fue manejando la pelota y tardó mucho en despertarse. recién acelera en el segundo tiempo y recién en los últimos 10 minutos y hasta menos es cuando Pochettino termina arriesgando, cuando saca a Delali, cuando pone a Llorente, pone 2-9. Lo de Harry Kane fue muy pobre, poco lo habilitaron, poco lo encontraron, y cuando lo encontraron no supo desequilibrar, no supo prevalecer su presencia en el área, su corpulencia, su fútbol aéreo, y no fue un delantero con peso. Se notó la falta de fútbol de un jugador que venía de recuperarse de una lesión. Pero cuando entra Llorente, no es que Llorente sea la gran solución para un equipo como el Tottenham, pero la idea cuál es, pongo dos nueves, pongo dos torres en el área, pongo dos jugadores para cambio un poco mi libreto futbolístico de jugar en corto y empiezo a meter un poco más de centro ante un Liverpool que había trabajado bien el partido defensivamente. Lo pone al minuto 81, faltaban 9 para el final más los que adicionó el árbitro, era para hacer un cambio antes. Apostaba a la fórmula Pochettino sobre la hora, empató el partido, o lo dio vuelta sobre la hora, si no se puede siempre usar la fórmula que le dio fruto frente al Ajax. Y bueno, lo termina empujando, termina teniendo alguna situación, termina Alisson Becker demostrando solvencia en el arco, porque tiene alguna tajada importante, y después bueno, llega ya sobre el final, el gol de Origi, el 2-0, y ahí ya liquida toda posibilidad. Pero hay 6 minutos entre el cambio de Llorente y el gol de Origi. En cierta manera, 6 minutos que fue muy poco tiempo para intentar cambiar una historia. El balance, Klopp consigue un título que lo necesitaba, un título importantísimo como la Champions, un título que merecía como director técnico después de lo que le ha pasado en los últimos campeonatos o desde aquella época que dirigía el Dortmund, hasta la final perdida con el Liverpool ante el Real Madrid, y bueno, y hasta lo que le pasó en este cabeza a cabeza con el City en la Premier. Un excelente técnico que se dio cuenta que la fórmula Mourinho, que la fórmula Simeone, la fórmula de consigo un gol y defiendo es válida en el fútbol. Al fin y al cabo, le terminé dando la orejona. Habló Jorge Valdano, se le preguntó si era justa esta victoria del Liverpool, y escuchemos lo que dijo.
Por todo lo que había hecho hasta la final, sí. Por lo que hizo en la final, no.
Menos, ¿no?
Ahora, tampoco tiene nada que ver el Liverpool que vimos en la final con el Liverpool que vimos a lo largo de toda la temporada, tanto en la Premier como en la Champions, ¿no? Fue un equipo totalmente desnaturalizado. Yo creo que tiene tanta necesidad de ganar títulos, tanto Klopp como el mismo Liverpool, que ese gol a los 2 minutos de empezado el partido lo condicionó muchísimo. Es un equipo acostumbrado a tomar la iniciativa, que te aplasta como una mosca cuando te presiona, pero cuando vio que pasó a ganar desde el minuto primero del partido, se puso a cuidar lo que tenía. Inconscientemente cambió de personalidad. Y me parece que eso también condicionó al Tottenham, que pensaba jugar al contragolpe, pero ese gol tan temprano lo obligó a jugar de otra manera, ¿no? De manera que el primer tiempo, por lo menos, los dos jugaron el partido que no habían preparado. Y ese partido fue tan improvisado que resultó malísimo, lleno de imprecisiones, con pelotazos largos que no llegaban a ninguna parte, con muy pocas ocasiones de gol, sin ninguna participación de los mejores jugadores de los dos equipos.
Conceptos de Jorge Valdano, coincidiendo en muchos de ellos, no en todos, sí cuando hace referencia a que el partido no tuvo el vuelo futbolístico que se esperaba. No lo tuvo. Producto de la final, de los nervios, de la ansiedad, de la necesidad de un campeonato. Critica la forma de jugar del Liverpool en este partido que renunció a lo que mostraba hasta ahora. No renunció de cierta manera. Liverpool en algunos partidos ha sabido defender y ha defendido atrás. No es una fórmula que cambió totalmente el técnico Klopp. Con un 0-0 es una historia. Cuando pasa a ganar trata de tomar otra postura y los técnicos tienen que saber que en momentos hay una reacción lógica del rival, como del Tottenham. Por lo tanto, era importante cuidar lo que había conseguido. Y intentó, esa pelota larga era prácticamente la única opción ofensiva, se repetía, le faltaba esa definición, esa justeza en ese último pase, pero hay que decirlo, que el Tottenham con la pelota termina haciendo muy poco daño. Solo en esa recta final, cuando empujó, cuando puso una alineación más ofensiva, cuando se le iba al partido y no le quedaba otra que acelerar. En el balance final, justa victoria del Liverpool, merecía una Champions, merecía un título de esta envergadura Klopp y lo termina consiguiendo. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Algunos mensajes de la gente: cuando Ucrania consigue el segundo gol ante la selección panameña, está 2-0 y acaba de aparecer el tercero de Ucrania. Termina primer tiempo, Ucrania le gana con goles de Zikan, Popov y Zikan en dos oportunidades. 3-0 a Panamá. Ucrania se está metiendo en los cuartos de final de del Mundial Sub-20. Final del primer tiempo, empatan Uruguay con Ecuador 1-1. Si bien tiene todavía un segundo tiempo Panamá, complicadísimo remontar un 3-0 en contra. Dice Luis: saludos, para mí el Liverpool ganó, pero la manera como le costó el balón a Salah y a Mané, no destacaron. Y había momentos donde Salah quería, hasta Mané le reclamaba por no pasar a la pelota. Dice Quique: Tigre le gana la Supercopa a mi querido Boca. ¿Ahora Tigre jugará a Libertadores estando en la B o se queda en primera sin jugar a Libertadores? Si es así, Boca debería jugar la Sudamericana por haber sido semifinalista. Pero entonces, ¿jugaría la Libertadores igual? Quique, le respondo. Tigre, campeón de la Superliga, la Copa de la Superliga, juega la Libertadores. Pero Tigres va a jugar en la B. Tigres descendió y juega en la B. El título no quita ningún descenso. Se lleva el campeonato, pero Tigres juega la temporada que viene en el Nacional B y va a jugar la ronda de grupos de Copa Libertadores. Boca juega la Copa Libertadores, ya clasificó. No puede jugar Sudamericana porque no se pueden jugar ambos torneos, a no ser que de uno se pase al otro cuando se termina tercero en la ronda de grupos. Ha habido especulación en Argentina, algunos dicen cualquier cosa, y se ha comentado esa situación de que Tigres no iba a descender porque era campeón. Todo un disparate. Jaquín dice: me quedo con el resumen de lo que dijo Mourinho del juego. Dijo: el partido is no good. A los aficionados del Liverpool no les importa eso, pero nosotros, que esperamos 3 semanas para ver esta final, nos quedamos con sabor agridulce. En el Sub-20, Italia le ganó ayer a Polonia por 1-0. Se dio, de cierta manera, la lógica. Italia había sido más que el equipo polaco en la ronda de grupos. Se mete en cuartos de final. Colombia le cuesta mucho el partido contra Nueva Zelanda. Empatan 1-1, van a largue, sigue 1-1, van a penales y ganó Colombia 5-4. Lo que habla a las claras que Nueva Zelanda fue una de las sorpresas de este campeonato, por más que queda eliminada. Bien por Colombia, que se mete entre las 8 mejores selecciones del mundo. Y decíamos, Ucrania está clasificando, eliminando a Panamá. Y Uruguay con Ecuador están empatando. Va a ser un partido parejo seguramente. Más tarde, Senegal y Nigeria definen otro de los clasificados a los cuartos de final. Por ahora, bastante lógica, sin sorpresas en este Mundial Sub-20. Por lo menos en esta ronda de octavo de final. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Cortesía de nuestros compañeros y colegas de Fox, habló Tata Martino sobre muchos temas y escuchamos parte de lo que comentaba sobre Copa Oro y sobre el tema de Edson Álvarez y Diego Lainez.
Preferiría que los jugadores salgan bien armados de México y no antes de tiempo. En caso de Edson, ahora saldría con una muy buena edad, con muchos partidos en América, siendo campeón en el fútbol local, habiendo participado en una Copa del Mundo, está armado, a diferencia a lo mejor de Diego Lainez, que todavía le faltaba más rodaje, a lo mejor jugando en la primera división del América. Pero yo creo que ese es el motivo por el cual los futbolistas mexicanos demoran un poco más. Y también hay otra cuestión: hay equipos en México que son muy grandes y los contratos que ofrecen son importantes. Claro.
Hacía referencia a algo que comentamos en su momento sobre el tema de Diego Lainez. Lo correcto era haberse quedado por lo menos una temporada más en América, consolidarse, ser titular, seguir creciendo como futbolista y después buscar un equipo en Europa. Su familia quería sí o sí su transferencia a Europa y lo termina consiguiendo con este pase al Betis. No es tampoco que hizo todo mal de ninguna manera, ni tampoco se puede decir de que no ha servido lo que ha hecho. No, para nada. Pero esa opción de jugar de tener minutos, de ser titular indiscutido, de jugar cada fin de semana 90 minutos y no 10, 15, 20 o 30, le dan un crecimiento mayor a un futbolista tan joven como el caso de Diego Lainez. Y eso es lo que se tiene que buscar en el futbolista. El futbolista llega a la primera división, sea de la América, sea de Millonarios, sea de Flamengo, sea de Peñarol, sea de Boca, del equipo que fuese. Pero cuando llega, no hay que apurar ese proceso de consolidación en el primer equipo, que está pasando mucho en Brasil, en Argentina, en Uruguay, con el futbolista joven que llega al primer equipo y a veces con pocos partidos en primera división ya se va a jugar a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Ese jugador llega a Europa, pero todavía no tiene ese roce, todavía no tiene ese recorrido que uno dice está consolidado en primer equipo, en un conjunto importante luchando por cosas importantes. No, no lo está. Y ya se apura su proceso en Europa. Después, hay casos y casos en Europa. A veces les cuesta mucho más pasar años hasta volver a encontrar un espacio en el primer equipo y consolidarse en Europa. Les cuesta. En otros casos ya llegan directamente a jugar porque vienen con un recorrido mayor. Es un tema que, claro, cuando aparecen los dólares, las transferencias, el dinero y el sueño europeo, el futbolista dice que sí. El futbolista no duda comúnmente en esa opción de ir a Europa. Pero en muchos casos terminan quemando etapas y hay que tener cuidado. Porque después hay que trabajar mucho el aspecto mental cuando el futbolista va a Europa y no termina siendo titular y juega muy poco. En muchos casos, como sea el caso de Lainez, es joven, tiene recorrido, tiene experiencia y tiene mucho por jugar, tiene muchos años por jugar. Por lo cual, si sabe manejar esta etapa pequeña en el Betis, lo que fue su pasado en el América, sus experiencias en selección que no han sido buenas ni con el sub-20 ni con la selección que jugó los Panamericanos. Pero todo eso, esa pequeña experiencia, la va utilizando en decir, me voy de a poco ganando un espacio, lo va a lograr, pero tiene que tener un aspecto mental clave y fundamental para conocer cada paso en su carrera. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Ayer en Argentina terminó lo que es la Copa de la Superliga, un torneo nuevo que se inventó con eliminación directa a partidos de ida y vuelta, en cierta manera para estirar un poco el calendario en esta reestructuración que hay del fútbol argentino de reducir los equipos de 30 a 22, después de aquel invento de Julio Humberto Grondona de aumentar a 30. Y bueno, para estirar el calendario se inventó este torneo, que la final era un solo partido y ayer Tigre le gana a Boca por 2-0, goles de Federico González y de Jansson, el segundo de penal. Y se adjudicó la Copa de la Superliga. Pero quiero mostrar algo, ilustrar en algo. En el campeonato argentino Tigre termina en zona de descenso con su promedio. Lo agarra Néstor Gorosito, Pipo Gorosito, el equipo comienza a ganar, no le alcanza por el promedio y descienda en Nacional B. Igual juega la Copa de la Superliga porque todos los equipos que estaban dentro del torneo, aunque descendiera o no descendiera, iban a ser parte de este campeonato. Que se dio un hecho también, un hecho mal organizado, que se hablaba que jugaba Copa Libertadores y ganaba el torneo, que no jugaba Copa Libertadores y ganaba el torneo, se metió Conmebol en el medio, Conmebol cambió su reglamento. Bueno, hoy Tigre como campeón sí juega Copa Libertadores de América. Pero voy a lo siguiente. Le ganó a Boca, que Boca es un protagonista constante de los torneos en América y en Argentina. Eliminó a Racing, el campeón de la Superliga, en una ronda previa, en los cuartos de final. Le pasó por encima a Atlético Tucumán, ganándole por 5-0, uno de los dos partidos de esta llave de ida y vuelta. Y a lo que voy, qué complicados que son los equipos en Argentina. No hay equipo fácil en Argentina. Un Tigre descendido sale campeón de la Copa de la Superliga. Un Tigre que va a jugar en la segunda división el año que viene, termina ganando un torneo como este. Algo que en América se ve en muchas ligas. En algunas ligas podemos ver que los equipos que están en los puestos de abajo le compiten cara a cara a los equipos de arriba. Pero nos imaginamos un Huesca ganándole a un Real Madrid o un Barcelona en España, un equipo descendido. No, de ninguna manera. En Inglaterra puede llegar a pasar. pero no en otras ligas, especialmente de Europa. Bien por Tigre, las felicitaciones, notable actuación de Pipo Gorosito, y bueno, ahora se va a dar el caso que un equipo que juega en segunda división va a jugar Copa Libertadores de América. Las cosas raras del fútbol. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Y a partir del próximo 14 de junio va a comenzar a jugarse en Brasil una nueva edición de la Copa América. El torneo que reúne a 12 selecciones que fueron divididas en tres grupos de 4 selecciones cada una. El viernes 14 de junio, con Brasil ante Bolivia, se inaugura la competición. Y hoy vamos a comenzar a analizar el torneo, comenzando con el grupo A, el grupo que casualmente está la selección de Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Haremos en los próximos días el análisis del grupo B, el grupo C, y también lo propio la semana entrante con la Copa Oro, que comienza también al mismo día y que reúne a las mejores 16 selecciones de CONCACAF. Sin dudas, en este grupo A está el gran candidato, el candidato de todos, la selección de Brasil. El equipo de Tite, que tiene la obligación de ir a conseguir un título, que en las últimas 12 ediciones que quedaron en manos de la selección chilena, poco se habló de Brasil, porque venía de ganar las anteriores Copas Américas. Había ganado la del 2007 y la del 2004, la jugada en Perú y la jugada en Venezuela. Pero luego llegó la Copa América de Argentina y la ganó Uruguay, la Copa América de Chile, que la gana Chile, y la de Estados Unidos, que también la vuelve a ganar Chile. Lo cual, tres Copas Américas consecutivas que Brasil no solamente no ganó, sino tampoco llegó a la final. Tampoco se aproximó, porque se habló mucho de Argentina y la pérdida en ambas finales de Copa América ante Chile. Pero poco se hablaba de Brasil, que no llegaba ni a esa instancia decisiva, ni a estar entre los cuatro mejores de la Copa América. Hoy Brasil tiene obligaciones, y Brasil, producto de la localidad, no puede darse el lujo de perder otro torneo en condición de local. Y digo otro por lo que pasó en el año 2014, con lo que fue la Copa del Mundo y la vergonzosa actuación ante Alemania en aquel encuentro de semifinal. Tite, que tiene una selección base de lo que fue la última Copa del Mundo, que tiene el trabajo de todo un proceso eliminatorio, lo cual lleva unos cuantos años al frente de una selección, sumado a lo que Brasil siempre favorito, esto lo lleva a colocarlo en esa posición de privilegiado. También cuando uno mira hacia alrededor y encuentra algo en Uruguay, poco en Argentina, poco en Colombia, opciones, resistencias para pensar que le puedan quitar la opción del campeonato a Brasil. Y lo acomodaron en un grupo fácil, como es normal, como se hace habitualmente con los locales, debutando ante la débil selección de Bolivia, un equipo que no genera expectativa, una selección boliviana que ha sido la peor de Sudamérica en los últimos años, y que tampoco ha sacado jugadores como para tener la esperanza que Bolivia podrá mostrar otra cosa en esta Copa América. El equipo Eduardo Villegas es un conjunto que va a complicar los partidos, porque Bolivia los complica, le hace partido a los rivales, pero al fin y al cabo termina perdiendo y con suerte sumando algún puntito. No es candidato Bolivia ni a clasificar a la ronda siguiente. Claro, tendrá que buscar esa opción con rivales como Perú y Venezuela, que no son tampoco grandes potencias, ni equipos que generan gran expectativa. De ahí tendrá alguna posibilidad Bolivia, pero hay que decirlo que es el rival más débil de este grupo. Hay un equipo que es para tomar en cuenta, que es el conjunto peruano. Perú también tiene la ventaja de haber logrado, de la mano de Ricardo Gareca, un trabajo que lo llevó a la última Copa del Mundo. Que si bien no clasificó de ronda, Perú dejó buena imagen en el Mundial, por lo que mostró en lo futbolístico. Perdió ante Dinamarca aquel partido clave, erra el penal con el 0-0 que le daba una victoria fundamental para tratar de poder llegar a la ronda de octavos de final. Esa derrota ya lo llevó hasta una situación incómoda. Perú se ha convertido en protagonistas constantes de Copas Américas. Llega a semifinales, clasifica en sus grupos, gana su partido de cuarto de final y se espera que no sea la excepción en esta Copa América. Especialmente no porque cuente con grandes figuras, porque Perú tampoco ha logrado sacar jugadores estelares, diferentes, en estos últimos tiempos. Pero sí logra algo que es fundamental, que siempre mencionamos en el fútbol. Perú tiene el trabajo colectivo, el trabajo como conjunto, el trabajo de conocerse en los movimientos de cómo hay que jugar, a qué hay que jugar, cuándo hay que salir, cuándo hay que entrar, cuándo hay que cubrir, cuándo hay que cortar. Y en ese sentido, ese trabajo de conjunto lo logró Ricardo Gareca. Ese trabajo de equipo lo tiene el conjunto peruano. Y es su carta para intentar tener una buena Copa América. Gareca dio algún concepto de lo que se espera de Perú en Copa América. Y esto dijo.
Bueno, qué tan lejos no le puedo decir, pero sí tengo grandes expectativas. Buenas expectativas respecto a eso, ¿no? Pero no sé hasta dónde podemos llegar. El primer paso es clasificar. Eso es lo que estamos enfocados. Yo creo que es mejor tener experiencia que no. Y nosotros somos una selección que ya no solamente tenemos partido de eliminatoria, partido de fecha FIFA, sino partido de mundial. Eso me da una determinada tranquilidad. ¿Nos garantiza algo? No. En el fútbol, no. Si la sabemos capitalizar, si la sabemos aprovechar en función de equipo, si eso yo creo que es muy importante. Yo creo que nos van a exigir más y debemos exigirnos más nosotros. Y estamos en condiciones de que nos exijan. Creo que nosotros estamos en condiciones de que poder superarnos como selección.
Me gusta Gareca cuando habla, cómo se expresa con esa facilidad. Y aparte, dejando un panorama de lo que es la realidad de Perú. Dice, estamos en condición de que nos exijan. Venimos con cierta experiencia en eliminatorias, en Copas Américas y en Copas del Mundo. Tenemos que aprovecharla. No puedo garantizar que vamos a clasificar entre una Copa América, pero es la expectativa, es la intención, es lo que vamos a buscar. Y cierra el grupo Venezuela, una selección que trata de dar el paso de la mano de Dudamel, un muy buen director técnico, que trata de aproximarse a las selecciones de arriba, de dejar de ser la cenicienta, pero que le cuesta. Un poco por lo complicado que son los rivales. Viene de una gran victoria frente a Argentina, es verdad, en un partido amistoso, pero logró ese triunfo. Y a la hora de la verdad, a Venezuela siempre falta 5 para el peso. Deja buenas sensaciones, da esa sensación de crecimiento constante, pero llegan los partidos claves y no termina de conseguir una clasificación o mundial o de tener una Copa América, por lo menos para convertirse en un finalista o ser la gran revelación del torneo, independientemente que llegó ante los 4 mejores en lo que fue la Copa América de Argentina. Vamos a ver qué muestra esta Venezuela, que con mínimo tiene que meterse en la segunda ronda del torneo. Acá encontramos a Brasil, candidato al título y con obligaciones, Perú, que tiene que luchar por el segundo puesto y como mínimo, buscar los cuartos de final con opción de semifinales, Venezuela, que tendrá que pasar la ronda para cumplir, y Bolivia, con muy poca expectativa. Si avanza a los cuartos, será misión cumplida. Es así. Y punto.
Aquí no hay censura. Es así. Y punto.
A los 5 minutos de la segunda etapa, Walker descuenta para Panamá. Ucrania le gana 3-1 a Panamá en el Mundial Sub-20, que se juega en Polonia. Estamos en 18 minutos de la segunda etapa. Uruguay sigue empatando ante Ecuador 1-1. Misma cantidad de minutos del segundo tiempo. Habló Tomás Boy en las últimas horas con Chivas TV. Me llamó la atención lo que hace referencia en cuanto al cambio de algunas figuras, de algunos jugadores del equipo del Rebaño Sagrado. Escuchemos al jefe.
Habíamos platicado cuando llegué yo a la organización acerca de cómo los ciclos se van acabando. La directiva me ha dicho que a algunos jugadores se les ha acabado el ciclo. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Por lo tanto, no entra en mis planes. Un jugador que le ha dado muchísimo a la organización en su tiempo como capitán y todo, pero a veces así son las cosas.
Es muy claro. Este equipo lo arma la directiva y no lo arma Tomás Boy. Porque dice, la directiva me ha dicho que a algunos jugadores se les ha acabado el ciclo. Como el caso de Yair Pereira. Por eso no entra en mis planes. A veces así son las cosas, dice Tomás Boy. Pero la directiva me ha dicho que a algunos jugadores se les ha acabado el ciclo. Entonces, ¿qué pasaba si Tomás Boy quería contar con Yair Pereira? La directiva le decía no, por cuestión económica, por lo que está ganando, porque es un jugador que nos genera conflicto, vaya a saber por qué. Si volvemos a lo mismo, a Chivas no le sobra jugadores, a Chivas no le sobra talento, al contrario, a Chivas le falta. Pero cuando tiene la posibilidad de un jugador que se puede convertir en un referente, que puede ser una buena opción, dentro de la zona defensiva. Si lo quiere el técnico, no importa. Aquí la directiva, que no sabe nada de fútbol, porque no saben nada de fútbol, simplemente se manejan por cuestiones personales, son los que terminan armando el equipo de Chivas. Lo peor del caso es que Tomás Boy es un hombre muy agresivo cuando habla, cuando se expresa, da esa sensación de estar muy seguro de lo que dice, pero al fin y al cabo no tiene peso en el armado de un equipo. Y si el técnico no tiene peso, el resultado final ya se conoce. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Que se ha dado en las últimas horas. Neymar borró de su cuenta Instagram un mensaje que detallaba detalles íntimos que había tenido con una mujer que lo ha denunciado por violación para probar que no ocurrió nada de más y que fue aparte una trampa, es lo que dice el propio Neymar. A partir de ahora voy a exponer toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos que son íntimos, pero es necesario abrir y exponer para probar que realmente no ocurrió nada de más. Muy posiblemente no haya ocurrido nada de lo que está declarando esta chica, posiblemente sea una viva que quiere sacarle plata a Neymar sabiendo lo que gana y el dinero que tiene Neymar. Pero volvemos a lo mismo, Neymar tiene que ser más inteligente en sus decisiones. Después borró esa cuenta, el mensaje que puso en la cuenta de Instagram, lo termina borrando. Entonces lo pone, lo borra, su imagen se sigue deteriorando, da una sensación de poca seriedad y todo esto no le sirve a Neymar. Notable jugador, con grandes condiciones, pero su vida paralela cada día tiene mayor capítulos negros, mayor capítulos que dejan esa sensación de ser un jugador complicado, difícil, y que no se ha tomado el fútbol como se lo tendría que haber tomado. Es verdad que es fácil venir y hablar frente a un micrófono cuando un futbolista gana millones, cuando quiere una buena vida, cuando quiere pasarla bien, pero bueno, si quiere ser el número uno del mundo, tiene que sacrificarse y dejar algunas cosas de lado, que sin dudas Neymar no quiere dejarlas. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Ha decidido no hacer uso de la opción de compra por James Rodríguez. Según la revista Kicker, el Bayern tenía una opción por 42 millones de euros que era válida casualmente hasta el 30 de junio. Pero los jefes han decidido no utilizar dicha opción. También se descarta, y eso lo habría comentado Rummenigge, que se hiciera uso de la opción para luego venderlo a James a otro equipo, porque Rummenigge alega que el Bayern no trafica con personas. Es un poco duro lo de Rummenigge, porque no es traficar con personas, al fin y al cabo siempre se compra y se vende jugadores o pases. Pero está bien, es una política muy seria de un conjunto muy serio como el Bayern Múnich. Lástima por James, que termina fracasando en el Bayern Múnich, porque no logró consolidarse. Tendrá que replantearse algunas cosas. Se habla que el Napoli podría ser su futuro. Es un equipo competitivo, no con las aspiraciones de Bayern, que busca título, está cerca de eso, pero por lo menos para rehacer parte de su carrera. Condiciones tiene, tendrá que trabajar algunos aspectos mentales. Es así, y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así, y punto.
Y punto.
El fútbol está en ESPN. El fútbol está en ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.